Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. Dirige y presenta Rocío Moltó. Patrocinan Automóviles Rueda y Pastelería Artesanal Doblado Torres.
Querido amigo cofrade, hoy te traemos un programa muy especial en el que queremos acercarnos al corazón de nuestra Semana Santa a través de la palabra, la experiencia y el testimonio de quienes asumen la responsabilidad de guiar nuestras procesiones por las calles. Una tertulia, como siempre, que llega gracias al patrocinio de Doblado Torres Pastelería Artesanal, Automóviles Rueda y con la colaboración de Agumed Agua y Medio Ambiente, Tapería Don Fernando y Olivarera San Benito. Como te decía, una tertulia serena y cercana dedicada a los responsables de la procesión, a los mayordomos, piezas fundamentales para que cada estación de penitencia se desarrolle con orden, respeto y fidelidad a la tradición. Quédate con nosotros porque empezamos.
Ser cofrade.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papabellota 7, Antequera.
Clínica El Romeral presenta su nuevo centro de medicina estética dirigido por la prestigiosa doctora Yolanda Ganga.
No se trata de cambiar, sino de potenciar lo mejor de vosotros mismos.
Conoce nuestro exclusivo láser Tulio, rejuvenecimiento y tratamiento sin cirugía. Pide cita en el 952 70 68 54 o ven al polígono Azucarera 32. Clínica El Romeral, te cuidamos.
En Cuaresma hay sabores que nos devuelven a casa, como las rosquillas y pestiños de Doblado Torres. Más de 45 años elaborándolos con todo el respeto a la tradición. Esta Semana Santa, que no falte el sabor de aquí. Encuéntralos en dobladotorres.es y en tu establecimiento de confianza. Doblado Torres, tradición que se saborea.
En Metal Plus sabemos a lo que te enfrentas fuera. Y por eso te ofrecemos la máxima calidad en ventanas y cerramientos de PVC con el que crear un ambiente cálido en tu hogar, con el que además ahorrarás energía. Metal Plus 2020 en Antequera.
Del 5 al 15 de marzo, Antequera celebra su ruta gastroturística, que este año conmemora el décimo aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Disfruta de un aniversario lleno de sabor, con las tapas de los 35 establecimientos participantes. Ruta gastroturística, del 5 al 15 de marzo. Organizan Sánchez Garrido y Ayuntamiento de Antequera. Colaboran Cruz Campo y Acia.
Cal, compañía antequerana de limpieza. Para un óptimo mantenimiento de aljibes y con objeto de evitar el estancamiento de agua en los depósitos, se recomienda realizar una limpieza integral como mínimo cada 5 años. En compañía antequerana de limpieza ofrecemos servicio para comunidades de vecinos, empresas. Conócenos en limpiezacal.com.
En Fonserrana nos preocupan nuestros mayores. Disponemos de residencias modernas, con un equipo de profesionales cualificados que hacen de nuestros centros el lugar perfecto para el cuidado de personas mayores. Fonserrana, especialistas en prestación de servicios sociosanitarios. Estamos en Fuente de Piedra, Humilladero y Algamitas. Infórmese en el 952-736260 o en fonserrana.com.
Hotel Restaurante Lozano en Antequera. Venga a degustar los mejores pescados y mariscos de Málaga, las mejores carnes de todo tipo, horno, plancha, brasa, todo tipo de celebraciones, servicio de catering, con la garantía de más de 40 años de experiencia. Hotel Restaurante Lozano, Avenida Principal, Polígono Industrial Antequera. Más información en hotellozano.com.
¿Pensando en comprar un coche? En Renault Rambosol tenemos toda nuestra gama completamente renovada para que elijas el Renault que mejor se adapte a ti. Renault Rafale, Scenic 100% eléctrica, Symbioz, el mítico Renault 5 y nuevo Clio. Todo con financiación a medida, condiciones excepcionales y entrega inmediata. Rambosol, concesionario Renault en Mijas, Marbella, Estepona, Ronda y Antequera.
La tertulia.
Thank you.
Querido amigo cofrade, sabemos que como cada año estabas esperando el momento de empezar, de escuchar una de nuestras queridísimas tertulias, este momento en el que compartimos con hermanacos, compartimos con hermanos mayores y compartimos, como es en este caso, con mayordomos de procesión, una figura muy importante en la Semana Santa que tiene mucho que decir porque tiene mucho que aportar, y es que es una figura importantísima sin la cual no sería posible ver una procesión de Semana Santa tal y como estamos acostumbrados. Como digo, vamos a hablar con las personas que más saben de esta mayordomía, que son los encargados de llevar el peso de una procesión en la calle. Y paso a saludar a nuestros invitados de hoy, con los que vamos a hablar un buen rato de Semana Santa. Comienzo con un mayordomo, en este caso de la cofradía del Consuelo, nuestro querido Migui. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rocío. Muchísimas gracias por la invitación.
Miguel Ángel Sánchez, que he dicho como te conocemos cariñosamente, pero no te he presentado bien.
No te preocupes, todos me conocen por Miguel, vaya. Que lo he dicho, que muchísimas gracias. Ya estamos metidos de lleno en los preparativos, pero bueno, siempre se saca un huequecito para poder comentar y hablar, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Vamos a pasar al siguiente contertulio, un mayordomo de una procesión también bastante, iba a decir complicada, pero bueno, no es complicada, porque cuando las cosas se hacen de corazón y se hacen con cariño no es complicado, pero digamos que una procesión trabajosa, vamos a dejarlo en trabajosa, por todo lo que conlleva y la cantidad de participantes y la cantidad también de representantes, como es la Archicofradía del Socorro. Daniel Herrera, un placer tenerte en los micrófonos de Ser Cofrade.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por...
No sé si te has visto reflejado en cómo he descrito tu proceso.
Bueno, uno lleva ya tantos años que ya lo ve más sencillo, ¿no? Pero se debe ver complicado, sí.
Sí, y he dejado para el final al mayordomo que no es mayordomo como tal, es el albacea general de la Cofradía de los Estudiantes, Francisco José Delgado, que ejerce también como mayordomo de procesión y ha estado muchísimos años, ha sido una persona importantísima en la procesión como tal y como la conocemos los estudiantes actualmente, y ha estado unos años sin ejercer, pero volvemos a tener a Francisco José Delgado al frente de la procesión de los estudiantes. Un placer encontrarnos con nosotros, Francisco.
Hola, buenas noches, Rocío. Muchas gracias por la invitación y saludar a los otros dos contertulios también, tanto a Miguel como a Dan.
Pues me parece que tenemos una tertulia bastante interesante por delante. Lo primero que yo os quiero plantear, ¿cuál es el estado de salud de las procesiones en Antequera? Porque es digno de analizar, ver, por ejemplo, Dani, tú que me decías que llevas muchos años, no sé, ¿cómo ves el estado del enfermo, entre comillas, que no es un enfermo, es una forma de hablar, entiéndanme?
Bueno, esto ha evolucionado mucho, afortunadamente, en los últimos años. Yo la figura del mayordomo, en mi caso, casi que viene de tradición. Fue mayordomo de la Cofradía del Socorro mi abuelo Juan Herrera, fue mi tío Manolo Gutiérrez, lo fue mi padre y luego lo he sido yo creo que esta es la tercera etapa, ¿no? en la que soy mayordomo. Hablando solamente de mi caso, de cuando yo empezaba a hoy, esto ha cambiado tremendamente y hemos llegado a unos puntos de organización y de planificación que eso se lo cuentas tú, mayordomo, de los años, bueno, casi, no hay que irse tan lejos, a lo mejor de principios de este siglo y no se lo cree. Ahora mismo, pues, creo que algo general de todas las cofradías que se lleva desde mayordomía controlado todos los aspectos. Antes era simplemente saber la hora que salías, la que tenías que pasar por tribuna y la que tenías que llegar a tu templo, si acaso. El resto era prácticamente improvisar en la calle, ahora no, ahora ya todo va muy marcado, se controla mucho todo el tema de uniformidad, del orden del cortejo, del tema de las bandas, ya ni hablar. Entonces, en ese sentido, pues creo que hemos llegado a unas cotas muy altas y evidentemente eso también se nota en la calle.
Fran, la Cofradía de los Estudiantes, se dice habitualmente que fue, entre comillas, una revolución, ¿no?, en la forma de procesionar en Antequera, y tú pues fuiste bastante partícipe, ¿no?, de esto. ¿Cómo ves tú el estado de salud actual, ahora que vuelves después de unos años, no de no estar, sino de no ejercer, por así decirlo?
Sí, pues mira, la salud de la cofradía de los estudiantes, en este caso, pues, ha evolucionado mucho con los años, ¿no? Se ha incrementado mucho el número de penitentes. Yo le damos las túnicas que ponemos en la calle. Actualmente la cofradía pone un número muy elevado de túnicas para lo que hace unos años pues se podía ver, ¿no? Después de la forma de andar, pues ya todo el mundo conoce a la cofradía de los estudiantes en la calle, a sus titulares en la calle, la forma de andar, la forma de hacer estas de penitencia, y que marcamos en muchos aspectos tendencia a la hora del cortejo profesional, de la forma de pasar por la calle, el tema de planificación, como ha dicho Dani, el tema de los horarios. Estamos siempre muy encima de todos los detalles, y al final eso es lo que hace que las cofradías de hoy día puedan evolucionar tanto.
Por ejemplo, la cofradía del Consuelo también está actualmente, digamos, en boga, porque son especialistas en cuidar, especialistas en ir siempre investigando, ir siempre buscando. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista desde tu propia cofradía? ¿Cómo lo ves desde dentro y cómo lo ves desde fuera? Porque también tengo que decir a todo el oyente, y por supuesto vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, porque yo nunca he sido mayordomo ni jefe de procesión, pero sí, cuando uno está dentro sí es cierto que ve todas las cosas mucho más pormenorizadamente, ¿no? Pero cuéntanos, Migui.
Pues bueno, nosotros, por ejemplo, yo llevo ya 8 años con este, entré muy joven a lo que es, de hecho, de la cofradía del Consuelo, el mayordomo más joven, pero bueno, he vivido lo que es la evolución, el crecimiento y el cambio, ¿no? El cambio no por cambio de que haya cambiado radicalmente, sino al final las cofradías van por etapas, y a lo mejor la etapa que ahora ha cometido, ¿no?, ha sido ese cambio evolutivo, tanto de la estética en la calle, de lo que comentaba Dani, ¿no?, del tema del horario mucho más estricto, del tema de tener toda una organización en la calle mucho más seria, mucho más control, cosa que antes, a lo mejor, pues, bueno, se vivía de otra manera, que también espectacular, ¿no?, pero totalmente distinta a lo que ahora se lleva. Entonces, es verdad que yo he vivido los años de cambio, a pesar de ser más joven, pero bien, yo creo que al final las cofradías se adaptan a los tiempos, se adaptan a lo que se necesita, y también, sin malo ni bueno, también como que intentamos ver y reflejar de otros sitios donde se hace bien. No quiere decir que no perdamos el estilo, un estilo propio, no quiere decir que no se coja lo bueno de otro sitio.
Claro.
Al fin y al cabo, las cofradías somos reflejo de otra, y desde siglos pasados hasta ahora siempre ha habido el coger de una y coger de otra. No tiene por qué, el estilo es mismo, pero apropiar de otras cosas es lo normal.
También yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que el mundo desconocía mucho lo que es la Semana Santa de Antequera, y con la magna que tuvimos hace unos años se vio un poco más lo que había aquí. No sé si pensáis que igual que tú bien dices que se puede beber de otros, si pensáis que Antequera también puede ser bandera y ejemplo, ¿no?, para que otros beban de nuestra Semana Santa. Dani, no sé cómo lo ves.
En esa magna creo que fue un punto de inflexión muy importante, incluso para la propia autoestima del cofrade antequerano. Muchas veces a lo mejor podíamos sentirnos acomplejados de que no sabíamos hacer las cosas bien, y sin embargo, pues ese día todo rodó de maravilla, y el canto fue unánime por parte de los miles de personas que vinieron de fuera. Nos demostraron que sabemos hacer las cosas, y una cosa que por lo menos para la cofradía del Socorro es muy importante, es mantener nuestra esencia. Nosotros somos una cofradía antequerana, con la idiosincrasia propia de la cofradía del Socorro, una cofradía de barrio, del barrio del Portichuelo, y que tenemos una forma muy definida de procesionar y que procuramos mantener. Evidentemente siempre se puede refinar, se puede ir evolucionando, como estábamos diciendo, pero hay una serie de líneas que para nosotros son importantes mantener, y que ese día, yo siempre, por ejemplo, un aspecto que a nosotros los antequeranos durante muchos años pues parecía que casi que no lo valorábamos, nos parecía que era una forma menor de llevar los tronos, la carrerilla, por ejemplo. A mí me sorprendía como venía mucha gente y decía, se asombraba, decía, qué majestuosa venía andando la carrerilla la Virgen del Socorro, cuando nosotros pensamos, hemos pensado durante mucho tiempo que la única forma válida para llevar un trono era meciéndola, y que si se llevaba la carrerilla era por desidia, por no poderse, y sin embargo, pues a mí me sorprendía y me agradaba y me hacía reflexionar mucho en esa magna que tú hablabas, cómo la gente de fuera pues valora que la Semana Santa de Antequera, si es única, es precisamente por eso, porque claro, ha sabido mantener una forma y una estética y unos elementos en la procesión que son diferentes totalmente a lo que puedas ver en cualquier parte. Para mí es muy importante, o para mi cofradía del Socorro es muy importante, que lo que nosotros saquemos a la calle sea una cofradía según las formas de Antequera.
Eso que dices, Dani, además me recuerda la extraordinaria del Socorro, que fue en el 22, en el 21, sí, recientemente. En el 21, recuerdo la archivera de actual archivera de la agrupación de Semana Santa de Málaga, antes era Trini García Herrera, actualmente Raquel Espejo, me la encontré en Antequera y me decía, es que ver a la Virgen del Socorro es como ver lo que me paso los días investigando los archivos, ¿no? Estaba ella aquí obnubilada de ver verdaderamente, como tú bien dices, ¿no? El tema de la carrerilla, que el Socorro lo mantiene y que es una cosa pues digna de admirar, sin lugar a dudas. Fran, me gustaría escucharte, ¿qué te parece a ti el tema de que se pueda exportar desde Antequera?
No te escucho bien.
Mira, hemos estado comentando que decía Miguel Ángel el tema de poder conocer y beber de otras cosas, y yo os preguntaba si veis posible y viable, o incluso si lo veis hasta el punto de tenerlo todo atado y controlado, de que Antequera exporte también, que la gente se pueda fijar qué pensáis que se puede tomar como bandera de las procesiones en Antequera.
No hace muchos días, además, tuvimos un detalle, un ejemplo, ¿no? De que, además, creo que tú también lo viste, ¿no? Que el viacrucis de Viñero en Málaga,
exacto,
¿no? El detalle de las horquillas que ellos mismos nos solicitaron, que tuvimos bien, la cofradía tuvo bien dejarle, ¿no? Y yo creo que quedó espectacular, ¿no? Yo creo que, mira, un detalle que exportamos, además, no hace tantas semanas, hace un par de semanas, creo que fue el viernes, día 20, ¿no?
Sí.
Y yo creo que quedó muy bien, la gente muy contenta. Y después, como ha dicho en la pregunta anterior, como en la contestación que ha dicho Dani, ese golpe de autoridad que dimos también en la magna, en la que mucha gente de fuera vino, nos vio procesionar, cada uno en su estilo, nosotros la forma de nacer que tenemos, el estilo de carrerilla y ese trono magnífico del Socorro, Consuelo, todas las cofradías que procesionamos ese día, y que yo creo que también el hecho de las redes sociales, que hoy día están a la orden del día, exportan ese tipo de imágenes, de esa información, y que yo creo que sirvió, fue lo que he dicho antes, un golpe de autoridad,
sí,
del estilo antequerano y de la forma de ser que tenemos los antequeranos a la hora de procesionar, ¿no?
Fíjate hasta qué punto, Fran, esto que comentas de lo de Viñeros, que eso Dani, que también, bueno, incluso Miguel Ángel también, que conoce bien la Semana Santa de Málaga, sabe que los viñeros se caracterizan y ellos mismos se hacen gala de ser correonistas, que ellos los llevaban a Correón, que si han querido recuperar algo antiguo, fíjate que no han tirado para su propia casa, sino que han querido pues escoger, ¿no? Coger prestado el tema de la horquilla de nuestra Semana Santa de Antequera. Miguel Ángel, cuéntame, ¿cómo lo opinas tú? ¿Qué crees que puede ser bandera de Antequera en este sentido, en el tema de la procesión?
Bueno, Antequera de por sí es bandera. No porque sea un estilo único, sino un estilo mantenido. Un estilo propio porque se ha mantenido, ¿no? Porque al final, al cabo, el estilo antequerano es lo que llegó a tener trono de carrete y trono antequerano, pero como nosotros fuimos conservadores del mismo, pues tenemos un estilo propio y único a día de hoy, ¿no? Que se ha mantenido por los siglos. Nosotros, por suerte de gracia, aquí está la evolución de la cofradía, como comentaba antes, en los años 40, la cofradía del Consuelo, ya su camarera era la que decidía, iba a hacer el cambio del trono de estética del trono de la Virgen del Consuelo, pero no por ello sea menos antequerano, ¿no? Y llamarse a cabo es un estilo que se apropia de otra ciudad. ¿Por qué? Porque ella era camarera, la camarera era vecina,
claro,
de la Macarena de Sevilla, de la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla, y algo tan grande como tiene la Esperanza Macarena de Sevilla, que es lo más grande de Sevilla, ¿no? Pues quiso acoger ese trono, ponerlo en rojo. Hace poco el rediseño del trono, y decidimos mantener la estética que tenía, no porque no fueran antequeranos o no antequeranos, sino porque la estética que se dieron hace en los años 40 y ese cambio hizo que esta cofradía única en su forma de ser no desmerece ni una ni otra, y pues muchísimo menos Antequera tiene que tener también la diferencia de las cofradías, ¿no? Al final eso también lo hace rico, que toda la cofradía sea distinta, hace rica la ciudad.
Claro, estamos hablando de lo clásico, de lo innovador. No sé si pensáis que es posible hacer un equilibrio entre lo clásico y lo actual, sin tener que romper con nada, sin tener que verdaderamente hacer una fractura en lo que tenemos hoy en día, Dani.
Hombre, se está haciendo, de hecho. Uh-huh. Hay elementos que hace unos años no existían, en los cuerpos de acólitos, por ejemplo, que ahora pues prácticamente todas las cofradías, durante que todos los tronos van, eso era algo que no existía hace nada, que se ha incorporado de fuera. Hay muchos elementos dentro de la forma de andar de los tronos que también claramente son exportados. Yo antes hablaba, defendía la carrerilla que la lleva la Virgen del Socorro, pero por ejemplo el Nazareno, mi misma cofradía, pues lleva una estética diferente, ha adoptado ya un paso más mecido, van evolucionando hacia, bueno, como la misma sociedad. Sí que es importante, y creo que estoy de acuerdo con lo que decían tanto Miguel como Fran, que hay que mantener esas formas, ser fiel a la filosofía de cada cofradía, porque dentro de lo que es la Semana Santa de Antequera, cada uno tenemos nuestra forma propia, y eso enriquece a nuestro conjunto, y quizá también deberíamos mirar en muchos casos a recuperar aquello que hemos perdido, que no significa que vayamos a eliminar otras cosas que se han incorporado. Es decir, ahora mismo pues sería impensable decir, pues vamos a eliminar la figura del penitente o del capirucho, que es una figura totalmente ajena a la Semana Santa antequerana, pero bueno, que ya después de tantísimos años está totalmente asentada. Pero sí que podemos recuperar las armadillas, podemos, como esos penitentes de cola que nosotros intentamos tener. Podemos, ojalá se pudieran recuperar más tarjetas, más gallardetes, más la figura del campanillero de lujo, pues las cofradías que no lo tienen, que pudieran incorporarlo, lo que es la propia túnica de hermano mayor. Una serie de elementos que en algunos casos se han perdido y que sí que sería muy interesante que se mantuvieran o se recuperaran, y eso seguro que nos enriquecería muchísimo.
Fran, ¿qué te parece a ti esta compaginación de lo clásico y de lo innovador?
Sí, hombre, conservar en la medida de lo posible lo que ya tiene, recuperar en cierto modo los elementos de la procesión, de la cofradía que sabes que estuvieron en el pasado y que ahora mismo pues no dispones de ellos, y innovar en la medida de lo posible, siempre que no rompa con la idiosincrasia y el estilo tanto de la cofradía como de la ciudad, todos los elementos que la cofradía necesita para estar en la calle, ¿no? Pero sí, es lo que dice el tema de los acólitos. Nosotros particularmente este año hemos renovado otra vez la ropa de acólitos y de dramática, engrandecer más el cuerpo profesional si cabe con más túnicas, más penitentes, y sobre todo eso, no romper con lo que viene del pasado, ¿no? Que eso es creo que lo más importante que lo mismo.
Mira, ahora que estoy hablando contigo, Fran, se me está ocurriendo, voy a lanzar a Migui también, que dé su punto de vista, pero antes quiero también que escucharlo y después seguimos hablando todos los demás, de una cosa innovadora que hizo en su día los estudiantes, como fue el no contar con un guión en la procesión. Recientemente hemos visto como la cofradía del Mayor Dolor ha anunciado que no va a tener un guión. No sé cómo lo veis, Miguel Ángel. Empezamos contigo, ya que te tocaba hablar del tema de compaginar lo clásico y lo innovador. Te puedes explayar con las dos cosas. Miguel, ¿me escuchas?
Ejemplo, algo
ahora.
Sí, yo lo escucho.
Venga, es pues adelante.
Una señal malísima, ¿no? Ahora, que al fin y al cabo el guión es algo muy típico nuestro. Pero bueno, al fin y al cabo no se eliminó, no se ha eliminado como tal la figura del guión. Bueno, se ha eliminado la figura del representante en el guión. Claro. Nosotros este año, por ejemplo, últimamente también se ha hecho así. También se ha eliminado el como que obligar, por así decirlo, a todas las cofradías a representar, sino realmente dejar, pues, el ayuntamiento, dejar las autoridades eclesiásticas y demás, sí sigan representando en el guión, porque verá que es algo muy típico, pero bueno, los estudiantes y otras cofradías han visto a bien por el tema de, por al fin y al cabo, por lo que estamos hablando, los cambios y el no tener a lo mejor la gente, al tener menos demanda de personas a la hora de poder acudir a esos guiones o demás, pues antes de que encarezcan, ¿no? Diga tú, pues venga, suplimos el guión, pero no el guión como tal. Se suplimen las representaciones, pero el guión sigue estando, ¿no?
Sí, bueno, me refería a eso.
Y va acompañado con lo que...
Porque, claro, el guión, evidentemente, como bandera enrollada y emblema de la cofradía, va a estar siempre. Esa representación que se refería a Miki, pues es un aspecto que es verdad que se está perdiendo en muchas cofradías. Quizá habría que entender el motivo, ¿no? Porque muchas veces el problema, lo apuntaba también Miki, el personal. Hoy en día cada vez más miembros de la Junta de Gobierno forman parte de, son hermanacos o como penitentes o en otros puntos de la procesión, y realmente pues esa situación es problemática. Nosotros en nuestro caso en ningún momento nos planteamos el eliminar ese guión como lo entendemos, uh-huh. Aunque yo personalmente estoy de acuerdo que sí que se podría hacer un poco el eliminar esa serie de compromisos o acompañamientos de unas cofradías u otras. Quiere decir, uh-huh, que cada cofradía porte su guión con la representación propia o una representación institucional que se considere, pero a lo mejor eso... grandes guiones que veíamos antaño de 7, 8, 9 filas, pues todo el mundo con las manos en la espalda y charlando, pues a lo mejor no es la parte más interesante, ¿no? En ese sentido, pues yo sí que personalmente, insisto, eso hablo a título personal, pues me parecería muy bien. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la procesión extraordinaria del Nazareno el pasado mes de octubre, lo hicimos así. No se cursó invitación a las demás cofradías y demás instituciones, únicamente al ayuntamiento, y el guión pues fue una mera representación de miembros de la cofradía, pues que no iban en otros puestos de la procesión.
Yo también
nosotros hemos hecho también igual. Este año Jueves Santo también se elimina lo que acaba de decir Dani, se elimina todo el tipo de representación de otras cofradías y de simple hecho de que canten los guiones. Esto es la evolución de la Semana Santa, la evolución de las cofradías. Al fin y al cabo ya hay más gente, generación nueva, y también pues mucho ya los guiones antes se formaban de gente más mayor y ahora la mayoría pues son hermanacos, forman parte del cortejo, penitente. Entonces, para ir solo mejor suplimirlo, ¿no?
Claro. Frank, estás muy callado. Cuéntanos qué te parece.
No quería interrumpir, pero yo pienso como ellos también. Yo, Si hay gente que está en el guión, gente que está al cortejo, gente que está a cargo de responsabilidad dentro del cortejo, tanto celadores como penitentes y portadores de insignia, que son gente de la cofradía, haciendo al cabo la que se tiene que involucrar en ese tipo de puestos, ¿no?, dentro del cortejo profesional. Y cuando ya participan en que pasó algún guión, independientemente de que al final los compromisos creados por el guión en sí tengan que estar atendiéndola, porque eso tanto Dani como Miguel lo saben más. Yo el guión aquí, de hecho, como tal, el lunes no lo he conocido. Nosotros siempre participamos el domingo de Resurrección y después el culto, ¿no? Pero es que, siendo sincero, tener X personas en el guión cuando pueden ocupar un cargo de otra posición,
bueno, y también
está mucho, ¿no?
Y también a la hora...
Hay gente más mayor todavía que están acostumbrados a eso, que no van a ocupar otros puestos que no sea el guión. Yo creo que con el tiempo se terminará perdiendo, pues precisamente por eso, porque además nosotros en algunos casos lo hemos visto aquí, de personas que a lo mejor se han tirado 30 años o 40 llevando uno de los tronos, han dejado de salir y han buscado otro puesto en la procesión porque no han querido entrar al guión, han preferido salir de penitentes, de maceros, de otras funciones y rehuir un poco del guión. Yo creo que finalmente pues quedará de una forma testimonial, pues por eso pues, siempre tiene que haber una representación, que te digo yo, en nuestro caso, por ejemplo, pues hay que colocar en ese punto pues a los mandos del grupo de regulares o la representación que venga del ayuntamiento, pero con el tiempo creo que es un elemento que desaparecerá. Oye, que no sé si dentro de cuando en la SER hagan una tertulia de mayordomos dentro de 30 años, pues dirán, jo, qué pena que perdimos el guión como lo entendíamos antes, ¿no? Claro. Pero bueno,
esa mira, es la... fíjate entonces, ¿no? Como hablaban de esto, ¿no? Claro. Yo tengo que deciros también, desde mi punto de vista, yo nunca he sido mayordomo ni jefe de procesión, pero sí en mi cofradía en Málaga yo llevo el tema de las relaciones institucionales, y la verdad es que para mí, desde el punto de vista de cómo se organiza una procesión, es bastante complicado, porque allí se incorporan en lo que es el recorrido oficial. Que hablando de esto de recorrido oficial, para el jefe de procesión es un quebradero de cabeza, allí, claro. Y como digo, hablando de este tema de recorrido oficial, mayordomos que estáis al pie del cañón en la procesión, atentos a todo, pendientes de todo, no sé si veríais viable, factible, darle una vuelta al recorrido oficial en Antequera. Dani, empieza tú, si te parece.
Nosotros estamos muy cómodos con el recorrido que tenemos, no solo el recorrido oficial, sino el recorrido en su conjunto. Desde hace ya muchos años pues está asentado el inicio de la procesión por la zona de nuestro barrio, de Herradores y Rastro. Hace menos tiempo optamos por prescindir de Encarnación y la Calzada y Diego Ponce, porque era una zona donde sí que es verdad que no estábamos demasiado cómodos. Y Lucena, pues una vez que estás en Madre de Dios y coges calle Cantareros, pues nuestra vuelta natural es por lo que hoy en día es el recorrido oficial, con lo cual en ese sentido nosotros particularmente no tenemos ningún problema, y vería complicado el hacer otro tipo de recorrido para nosotros. No sé cómo se podría plantear.
Fran, cuéntanos.
Nosotros ya hace unos años pues cambiamos recorrido, pasamos por calle Nájera, probamos el recorrido, hemos pasado por calle Comedia, también en la procesión del Día de Mayo de la Virgen. Son calles que, hombre, a nosotros nos benefician también, pero como recorrido oficial como tal, no, al final lo que hay es el punto de control que está establecido en tribuna, pero claro, yo quizás a lo menos lo llamaría recorrido oficial, sí tiene daño, pero el recorrido oficial que tienes que pasar por X calle, al final el punto de control por el que todos pasamos es el ayuntamiento, no es la tribuna, ¿no?
Bueno, los estatutos de la agrupación creo que sí que está recogido que hay que pasar por la calle Estepa, ¿no? Si no me equivoco.
Punto de control, exacto. Digamos, ya, digamos que los que se ponen son orientativos simplemente por el tema de horario, por fijar a qué determinada hora va a pasar el cortejo por tanto la cruz de guía como el paso de la Virgen por los distintos puntos de recorrido, ¿no?
En el caso de la cofradía del Viernes Santo sí tenemos un punto extra de control horario, que es Madre de Dios, pero que es básicamente también porque nosotros mismos lo solicitamos. Sí, porque bueno, pues teníamos una serie de... Claro, si llegas tarde a Madre de Dios, pues ya es difícil llegar a la tribuna. Entonces era ese, vimos que era un punto en el que teníamos que obligarnos a cumplir, tenía que cumplir la paz para que nosotros pudiéramos cumplir nuestro horario, y nosotros teníamos que irnos de allí a la hora también estipulada para que la Soledad pudiera también cumplir con sus horarios. Claro. Y por eso, por lo que se hizo. De hecho, algún año también lo tuvimos un tercer punto horario en San Agustín, que luego con el tiempo pues vimos que realmente no era necesario, y hace ya creo que 2 o 3 años que le planteamos a la agrupación que no era necesario y se suprimió.
Miki.
Yo, bueno, referente a lo del carrero oficial, llevaba razón Rocío, la agrupación consta en estatuto que tanto desde San Agustín a San Luis es recorrido oficial, es decir, hay que cumplirlo. Por estatuto de la agrupación tenemos que cumplir esos puntos. Decide que entramos a San Agustín hasta San Luis, se supone que está dentro del recorrido oficial obligatorio. Uh-huh. Entonces, yo, bueno, depende mucho de cada cofradía, porque nosotros, por ejemplo, desde que se cambió el recorrido, que estamos también tirados por nuestro barrio, llega hasta, por así decirlo, calle Lucena, ¿no? Calle Lucena de Durán. Entonces nosotros, por los tronos, por ejemplo, el Socorro tiene mucha suerte, puede tirar por su barrio, que es una zona preciosa, un casco histórico. El Rescate también tira por parte de su barrio. Pues nosotros optamos también por tirar un poco Lucena, Durán, un poco por calle Plaza, tal, pues también tira. Pero después es verdad que limita mucho a que sí o sí tenga que hacer la carrera oficial, no pueda entrar por otras calles. Por ejemplo, uh-huh. Los estudiantes podían tirar por Nájera. Entonces, bueno, realmente un recorrido oficial que está bien, pero que a lo mejor hay cofradías que le viene muy bien y otras cofradías por lo mejor no nos da juego a poder tirar por otras calles, ¿no? Porque oye, somos de barrio más lejos, o no, ya no ves que entra y tienes que el recorrido el que hay, no hay más.
Claro.
Tienes que dar la vuelta.
¿Y no echáis en falta un componente más religioso? Es decir, se saluda a la Virgen de los Remedios desde que el hospital se trasladó. Antes se saludaba a los enfermos, tengo entendido. Yo eso no lo he vivido, pero me he documentado. No sé si echáis en falta alguna estación, entre comillas, una estación de penitencia, que te digo yo, en San Sebastián, aunque a lo mejor sería también complicado para algunas hermandades, ¿no? Por el tema del recorrido.
Miguel, pronto, sí. Los años que se ha hecho ha sido, creo que una cosa muy bonita y que se había asentado ya y que cada vez habíamos conseguido darle un significado. Al principio, los primeros años que don Antonio plantea que paremos allí, pues era casi un compromiso, y con el tiempo pues ya lo estábamos demandando y la verdad que era un momento, además a mí ya personalmente también me gustaba mucho porque los que accedíamos a entrar allí a hacer esa estación de penitencia y hacer la oración ante el Santísimo, pues éramos el hermano mayor y el mayordomo junto al párroco en este caso, y que era el cipreste de la ciudad con uh-huh. don Antonio, y era un momento muy bonito, y esa oración en la puerta de la iglesia mayor de Antequera, pues la verdad que para mí es una pena que se haya perdido, y me consta que en la reunión que teníamos organizativa del Viernes Santo lo planteábamos las tres cofradías de ese día, pues que era un elemento que nos gustaría que se recuperara. De hecho, instábamos a la agrupación a que lo solicitara a la parroquia y ojalá se pudiera volver a hacer por nuestra parte al menos.
Fran.
Y nosotros durante mucho tiempo, como dice Dani, también estuvimos haciendo la visita Santísimo en la estación de penitencia del Lunes Santo, y yo creo que es una cosa que se debería de volver a hacer, ¿no? Eso con don Antonio se hizo, todos los años que yo estuve de mayordomo en sede de procesión se sentaba al rezo del Santísimo, ¿no? Al paso por San Sebastián, ¿no? Yo creo que es algo que se debe de recuperar, ¿no? Y que estábamos obligados a recuperar.
Claro, el año, mira, una anécdota, el año cuenta. Pasado, las personas que iban, claro, un mayordomo no puede estar en todas partes, tiene que ir delegando, ¿no? Y el hermano que iba abriendo la procesión, de buenas a primeras, me pregunta, porque le surge la duda, oye, cuando lleguemos a la plaza de San Sebastián, ¿por qué lado de la fuente tiramos? Claro, nuestra salida natural es tirar por el lado exterior de la fuente para continuar por la calle Estepa, pero durante todos los años anteriores, evidentemente, habíamos accedido por el lado de la iglesia, pues para hacer esa parada y esa oración. En este caso, pues mantuvimos la salida natural, ya no tenía sentido hacer un giro ante una puerta cerrada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que realmente era una maniobra que hacíamos encantados y con mucho gusto, y que se preparaba ya en las crucetas también con mimo, pues, para que llegara allí con los tronos con unas marchas bonitas, que salieran también de la mejor forma posible, y bueno, pues es algo que hemos perdido.
Migi, te escucho en 20 segundos que me quedan.
Es una pena que se haya perdido algo que no se entiende. Es decir, una Semana Santa, una procesión, tiene que tener una estación de penitencia, en lo que estamos hablando en una Semana Santa de pasión. Pues es una pena que se haya perdido, y que, bueno, la Cruz del Consuelo en este caso, por ejemplo, desde que se perdió en San Sebastián, lo hemos hecho en Los Remedios. De hecho, este año se hace estación de penitencia en Los Remedios, delante del Santísimo más un Jueves Santo. Entonces, bueno, yo creo que en este año que viene, yo creo que se recuperará. Yo creo que algo que se quedó en el aire, y una diferencia opiniones o algo que no tanto en clave, donde todas las cofradías tengan un sentido donde pasar y hacer oración.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres por haber participado y a todos vosotros también, oyentes de Ser Cofrade. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.